Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 11 de junio, Día Mundial de Jacques Cousteau.
Lo que sí es cierto es que los océanos mandan en nuestro clima, mandan en nuestro modo de vida. Piensen que es inimaginable que podamos tener generaciones de hijos, nietos, bisnietos, si seguimos estropeando el mar.
Bueno, la fascinación que sentía Cousteau por el medio acuático tuvo mucho que ver su frágil estado de salud. Al ser un niño enfermizo, los médicos le recomendaron la natación, deporte que empezó a practicar a los 4 años. Con 9 descubrió el buceo y cuando cumplió 13, su padre le regaló una cámara sencilla para que pudiera filmar lo que veía sin sospechar que sería precisamente esa conjunción, la del mar y los rodajes, lo que convertiría a su hijo en un personaje de fama mundial. Cousteau y su famoso barco El Calipso, un antiguo dragaminas que él reconvirtió en el primer buque dedicado a la investigación marina, se hicieron muy populares gracias a sus películas y series que han sido emitidas en las televisiones de todo el mundo hasta el punto de que aún hoy, 24 años después de su muerte, Cousteau sigue siendo el divulgador del mundo submarino más célebre y conocido de la historia, al que, por cierto, debemos el invento de las botellas de buceo. Y por desgracia se han cumplido los peores pronósticos. La Guardia Civil encontraba ayer a 1000 metros de profundidad en el mar el cuerpo de Olivia, la niña de 6 años secuestrada por su padre el pasado 27 de abril junto con su hermana Ana de 1 año. No es, como digo, por desgracia, la primera vez que los hijos son utilizados como instrumentos de venganza ante una ruptura no asumida. Matar a los hijos para hacer daño a la madre. De esto saben mucho en la Fundación Ana Bella, con la que colabora la abogada Sonia Márquez, que estará con nosotros en unos minutos. Y los viernes tenemos la costumbre en este programa de comprobar si los alcaldes son o no humanos. Y hoy esta responsabilidad recae en él.
Hola, buenos días. Soy Borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra, y en un ratito estaré con todos los oyentes de Onda Madrid y con Eli contando cositas de Guadalix de la Sierra y cómo ser alcalde de este maravilloso municipio.
Bueno, pues hablaremos con Borja Álvarez de él y de su municipio Guadalix de la Sierra, que estos días vuelve a estar muy de moda por el centenario de Berlanga, porque no hay que olvidar que fue allí donde el genial cineasta rodó Bienvenido, Mr. Marshall. Bueno, en aquella película aparecía un adolescente, Chencho, que pedía a los americanos una bicicleta. Bueno, pues hoy aquel Chencho de entonces tiene 86 años y aprovechando las circunstancias, hemos pensado que sería una buena idea charlar un ratito con él.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con...
El miedo es un mecanismo de defensa que en ocasiones se nos vuelve en contra en forma de ansiedad, de obsesión, de hipocondría o de ataques de pánico. Por eso nos ha parecido muy interesante el último libro del psicólogo Rafael Santandreu. Es un manual concebido para ayudarnos a superar todas estas situaciones que pueden aparecer de forma puntual o, en el peor de los casos, de forma crónica. El título del libro lo dice todo: Sin miedo. Y de él hablaremos con el propio autor. Además, como cada viernes, conoceremos mundo con Viaje Sonora Todo y recibiremos la visita de Rubén Ruiz, que llegará con su particular sentido del humor desde el planeta R. Rueda de reconocimiento de todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Empezamos como siempre por la efeméride del día que nos cuenta Nieves Ortiz.
Pues un 11 de junio de 1962 tenía lugar la famosa fuga de Alcatraz, la prisión en un momento de la historia más segura del mundo.
Creo que sé cómo salir de aquí.
Localizada en una isla solitaria de la bahía de San Francisco, en la cárcel estuvieron presidiarios legendarios como el famoso mafioso Al Capone o personajes tan extraños como para salir en una obra siniestra de David Lynch como el hombre pájaro de Alcatraz. La Roca, como también se la conoció, era un lugar prohibido rodeado por frías aguas del Pacífico. Desde 1934 hasta su clausura en el 63, un total de 36 hombres intentaron huir. Casi todos fueron atrapados o murieron en el intento. Los únicos que consiguieron fugarse fueron los hermanos Anglin y Frank Morris, que jamás fueron encontrados tras su desaparición.
¿Y quién estará celebrando su cumpleaños este 11 de junio? Seguro que alguien muy conocido, Belén Almonacid.
Efectivamente, conocidísima, especial. Estamos hablando de una gran dama de la escena. Es nada más y nada menos que Nuria Espert. Nacía el 11 de junio del año 1935, así que echamos cálculos, está cumpliendo 86 años y lo hace sobre las tablas de un escenario, porque sí, continúa de gira con el Romancero Gitano de Lorca. Es verdad que últimamente ha tenido que posponer alguna de las citas por un pequeño accidente doméstico, pero está evolucionando favorablemente. Esta gran dama del teatro, como decimos, que se subía por primera vez a las tablas de un escenario, era el Teatro Romeo de Barcelona cuando tan solo tenía 13 años, en la audición que realizó para hacerse con el papel de gata en el cuento infantil Lali, en ese teatro. Bueno, pues el director de escena, cuando hizo el casting, dijo aquello de: esa niña, esta niña tiene dos como un toro, tiene mucho futuro. Y desde luego que lo tenía, aunque ella quería ser bailarina, pero la convencieron. Lo hizo Esteban Pols, fundador de la Compañía Nacional de Teatro, que le dijo: mira, déjalo de la danza, que se te podrá dar muy bien. Lo tuyo es ser actriz y por favor te pedimos que lo seas. Desde luego que lo fue. A los 20 años, además, se casó con un gran empresario teatral, con el que fundó una compañía. Los dos eran muy pobres, los dos eran muy humildes, pero decidieron que su vida sería el teatro, así que consiguieron algo de dinero para fundar esa pequeña compañía, con la que tuvieron muchos sacrificios, y dice Nuria Espert, que ella es así bastante modesta, que también mucha suerte, que si no, a lo mejor no les hubiera ido tan bien. El caso es que Nuria Espert continúa sobre los escenarios y nadie duda, desde luego, de su valía profesional. 86 años, muchísimas, pero que muchísimas felicidades.
Y vamos a conocer también cuáles son los santos del día, Clara Esteban.
Pues vamos a felicitar hoy a los 4.429 bernabés que tenemos entre nosotras en España. Bernabé, para empezar, San Bernabé no se llamaba Bernabé, sino vaya, José. Se cambió él el nombre pues porque le pareció oportuno. Nació en Chipre en el siglo I, aparece en el Nuevo Testamento como uno de los primeros cristianos, y ahí nos cuentan que tenía unos terrenos y los vendió y les llevó el dinero a los apóstoles, y se convirtió así en uno de los primeros 70 discípulos que sucedieron a los 12. Tenía una habilidad especial Bernabé para convencer, y convirtió a muchísimos al cristianismo, primero en Antioquía y después en su tierra natal, Chipre. Murió en Salamina, lapidado por los romanos, así que es, además de apóstol, mártir. Bernabé es un nombre que tiene origen hebreo y significa hijo de la profecía.
Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán cada día del año.
Para hoy tenemos un refrán muy sencillo, muy sencillito. Son apenas cuatro palabras, pero esas cuatro palabras retratan muy bien una característica de los españoles. No hace falta más comentarios. El refrán para hoy es: tres españoles, cuatro opiniones.
Y como cada mañana, Gloria Talavera circula por la Comunidad de Madrid a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde, Gloria?
Hola, Eli. Hoy me voy a dar un buen paseo por el barrio de Lavapiés. Se está convirtiendo en un lugar muy original para hacernos sin duda un buen selfie o para subir fotos diferentes a Instagram. Llega la primera edición de Lavapiés Studio. Se están transformando cuatro lugares emblemáticos de este barrio tan castizo. Y de todo lo que se está preparando, vamos a contar los detalles en los próximos minutos, porque voy a estar hoy con sus organizadores.
Los detalles de lo que vamos a pedir en el ratito de oyentes los tiene Sergio Martín Romo.
Hoy una de elementos decorativos diferentes, esos que llaman la atención. ¿Tienes decorada tu casa con algo original, por ejemplo, colgado del techo o de las paredes? ¿Has estado en algún bar, restaurante, apartamento que su decoración se salía de lo normal y a ti se te salían los ojos de las órbitas? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz, en nuestro WhatsApp 628-091-117. Y por cierto, hoy ya sabéis que hago ruido hasta que lo identifiquen tus oídos.
Y tenemos WhatsApp, pero también tenemos cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. ¿Y para qué la utilizamos todos los días? Para colgar un juego de agudeza visual.
Ajá.
Para poder jugar con todos los que nos escuchan. Lo hace cada mañana Honorato, que hoy se ha esmerado.
Sí, hoy sí. Hoy es que ya sabes que en cuanto me pico, me pico. Y digo, vamos a poner un poquito difícil en este viernes. Y nada, me ha venido a la cabeza que nada mejor que estar contando, mirando, observando una imagen para ver cuántos asteriscos hay en la imagen que hemos puesto en arroba buenos días OM.
Hoy solo hay tres.
Hoy hay muchos asteriscos, señora.
¿Una cuarta?
No, cuarto no, hay...
¿Una quinta?
No, quinta no, pero opciones hay cuatro.
Uh-huh. A ver, ¿cuáles son?
Esa, la cuarta.
A ver, pueden ser 24 asteriscos,
¿ah?
25, 26 o 27.
Bueno, 24, 25, 26 o 27. Sí. ¿Cuántos hay asteriscos y círculos?
Sí, es difícil, sí.
Es que bueno, tengo ni idea.
Pedimos asteriscos.
Vamos a ver cuántos asteriscos hay. Es cuestión de entrar en la arroba buenos días OM, ampliar la imagen si queremos
empezar
a contar.
Si quieres verla a tamaño natural y ser, pues vamos, un poquito masoquista, también puedes hacerlo. Yo lo ampliaría y empezaría a contar. Y a ver cuántos te salen. 24 es el mínimo, 27 el máximo. Tú verás.
Muy bien, pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros, entráis, observáis, contáis, dais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la correcta. A la 1 menos 10 sabremos el resultado.
Y mientras tanto iremos contando cómo van las votaciones.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
No sé.
Y tal día como hoy, hace 49 años, los Rolling Stones visitaban por primera vez nuestro país. Fue la Monumental de Barcelona y era el 11 de junio de 1972.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, primer asalto en la final por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y hoy todos estamos de luto tras el hallazgo ayer del cuerpo de la pequeña Olivia, una de las dos hermanas desaparecidas el pasado 27 de abril tras ser secuestradas por su padre. Los trabajos de búsqueda de su hermana pequeña Ana continúan y las inmediaciones de la isla de Tenerife, concretamente en la misma zona donde ha sido encontrado el cuerpo de la pequeña Olivia. En Tenerife, precisamente, está nuestra compañera Sofía Negrín, a la que le vamos a preguntar si hay novedades de última hora. Sofía, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues por ahora, por el momento, no hay ninguna novedad. Canarias se ha despertado consternada, abatida por el dolor de esta noticia y empatizando con Beatriz Zimmermann, la madre de Ana y Olivia. Han sido 45 días de búsqueda exhaustiva, 24/7. El robot del buque Ángeles Alvariño sigue hasta ahora rastreando el fondo de Tenerife, concretamente esa zona del puerto de Santa Cruz en la que ayer por la tarde se encontraba el cuerpo de la pequeña Olivia, a 3 millas náuticas de la costa y a 1000 metros de profundidad. La Guardia Civil cree que Tomás Jimeno asesinó a las dos niñas, arrojó los cuerpos al mar y luego se quitó de la vida. Y estamos en ello, a la espera de que den con los cuerpos de Ana y de Tomás Jimeno.
Bueno, pues esperemos que a última hora suceda un milagro, Sofía, que por una de aquellas, la pequeña Ana de un año, cuyo paradero sigue siendo todavía una incógnita, pueda aparecer con vida. Es verdad que las esperanzas son pocas después del hallazgo del cuerpo de su hermana, que estaba a 1000 metros de profundidad, metida dentro de un saco o de una bolsa y con un peso, además, para que se hundiera. Es decir, ahí no cabe la posibilidad, Sofía, de accidente de ninguna clase.
Efectivamente. Según la Guardia Civil, encontraron los dos petates con los que se les había visto a Tomás Jimeno en esas cámaras de seguridad, en esos vídeos de las cámaras de seguridad del puerto de Santa Cruz, lastrados por ese ancla del barco de Tomás Jimeno que no aparecía, pues efectivamente, ¿no? Se entiende que el cuerpo de la otra pequeña estaría en la otra bolsa. Bolsa que aparecía ayer vacía, pero que bueno, que esperemos que pronto, en las próximas horas, den con el cuerpo de la otra pequeña.
Sofía Negrín, compañera, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de la última hora. Si hay cualquier novedad, ya sabes dónde estamos.
Perfecto, gracias.
Bueno, pues todo apunta de nuevo a un asesinato machista después del mensaje de Tomás Jimeno, el salvaje este, padre de las niñas, hacia la madre. Era un mensaje en el que decía que no las iba a volver a ver en vida. Tenemos con nosotros a Sonia Márquez, que es abogada colaboradora de la Fundación Ana Bella, que es una de las organizaciones de referencia en la atención a víctimas de violencia machista. Sonia, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Estaríamos hablando de un nuevo caso de violencia vicaria, es decir, de esta, que consiste en hacer el mayor daño posible a la mujer o a la pareja utilizando a los hijos, ¿no?
Así es, Eli. Esa es la situación en la que nos encontramos en este lamentable caso de las niñas de las Islas Canarias. El padre, pues, ha usado a las hijas para hacer el mayor dolor posible que se pueda hacer a su pareja, que es atacar directamente a las hijas. Además, con un agravante, el hecho de que haya incluso puesto ese lastre en la bolsa, el alargar el sufrimiento del encontrar el cuerpo, lo que hay es una doble intencionalidad de llevar aún más allá el dolor de esa mujer.
Bueno, hay informaciones que apuntan a que Tomás Gimeno se podría haber suicidado, cosa que tendría que haber empezado haciendo. Es decir, se tendría que haber suicidado a él y dejar a las niñas en paz. En el caso de que no sea así, porque tampoco hay constancia, ¿eh? No ha aparecido el cuerpo de él, se puede haber suicidado o no y estar en algún en algún lado. ¿Cómo contemplan nuestras leyes este tipo de comportamiento?
¿Refieres el hecho de que él haya asesinado a las
asesinado
niñas?
¿Asesinado a las niñas? ¿Esto conlleva algún tipo de agravante el hecho de que sea el padre o es un atenuante el que sea el padre el que asesina a las hijas?
Es un agravante porque el padre tiene la obligación legal recogida en nuestro Código Civil de velar y cuidar de esas menores. Es un agravante. Porque entre parientes, sí, padres, madres, etcétera, hay obligación legal de cuidado. Entonces, evidentemente, es un agravante.
Es un agravante. Bueno, Sonia, desde que se tiene registro en 2013, creo que se empezó a contabilizar, han sido asesinados 46 menores, atención, en nuestro país, por violencia machista, con este tipo de comportamientos. Sabemos, Sonia, que muchas veces las madres se ven obligadas a entregar a los hijos al padre, que está buscado o está sentenciado incluso o tiene una orden de alejamiento por maltrato. Y todo esto se debe al régimen de visitas. Esto ha sido hasta ahora. Yo no sé si con la nueva ley integral a la infancia esto va a cambiar.
La que va a entrar en vigor el 25 de junio. Eli.
Exacto.
Es lo deseable. El problema es que realmente hay leyes que protegen a los menores. El problema es que no se aplican, Eli. Lo que no podemos estar en una comparecencia donde se otorga una orden de protección y paralelamente tenemos que hablar los letrados de qué medidas civiles vamos a acordar respecto a esos menores, Eli.
Ya.
O sea, no podemos estar hablando de la distancia que tiene que tomar este señor con la víctima, de qué medidas vamos a poner para proteger a esa madre y ahora dejarle en manos de esa persona a los menores. Nos obligan a decir régimen de visita, patria potestad compartida, etcétera. Entonces, ese es el problema. Muchísimas, porque no se tiene la conciencia de que la violencia ejercida hacia la madre de tus hijos, que es lo que pretende recoger ahora esta ley orgánica, que esperemos que se aplique en los juzgados, es también a los hijos. Es decir, si se agrede a la madre de los hijos, se está agrediendo también a esos menores, ¿vale? Y muchas veces hay que escuchar de la propia fiscalía, Eli, decir que, bueno, el que sea un maltratador no quiere decir que sea un buen padre.
Ya. Sí, no, esto lo hemos escuchado muchas veces. Hombre, en fin, la fiscalía dirá lo que quiera, pero una persona que maltrata a otra, y en este caso a una persona con la que ha convivido, es decir, que ha tenido ahí una relación de sentimientos, ¿no? Que esa persona sea una buena persona, esto yo creo que hay que ponerlo en duda, de entrada.
No se cuestiona, Eli. Ya digo, estamos hablando de una orden de protección y a la vez estamos hablando de un régimen de visita para estos menores, lo cual es inconcebible. Pero no se suspenden. No, yo entiendo que, aunque sea cautelarmente, ese régimen de visita, como pido muchas veces, se ha suspendido hasta que se resuelva el tema penal o bien se establezcan las visitas en un punto de encuentro, de forma que esa interacción entre padre y los hijos y los menores sea tutelada.
Ya.
Pero es poquísimas las veces que se dan estas peticiones que se nos hace, Eli.
Bueno, por otro lado, fíjate, Sonia, tenemos un individuo, a este tal Tomás Gimeno, que ya había demostrado que tenía un carácter violento, porque había dado una paliza al novio de su exmujer delante de estas mismas niñas a las que ahora ha hecho esta barbaridad. El problema es que en ese caso la madre de las niñas no denunció. Y yo creo que hay que insistir una y otra vez, Sonia, en lo importante que es la denuncia, ¿no?
Sí, Eli, la denuncia es muy importante. El problema que se encuentran las víctimas, Eli, a la hora de denunciar es que realmente no existe, en mi opinión, la ayuda necesaria que necesita la víctima al momento de denunciar, ni los medios oportunos. Mira, en la mayoría de los juzgados, si tenemos la suerte de ir a un juzgado de capital, y así es, de violencia, ¿vale? Pues nos podemos encontrar con el SABA, con la unidad de psicólogos, etcétera, que atienden a la víctima al momento de poner la denuncia o está supervisado, tal. Pero si nos vamos a un juzgado de pueblo, un juzgado de estos mixtos, Eli, ahí no hay nadie. Ya. La víctima está sola, sola. Y le falta información, le falta atención. Y muchas veces, después de denunciar, la víctima sale, como yo digo muchas veces, peor de lo que ha entrado. Porque se siente cuestionada, se siente como que su declaración se pone entredicho. Mientras ella está buscando una ayuda, una salida a su problema, a veces sale peor. Y esto es lo que muchas veces a las víctimas le echa para atrás, Eli. Y lo que no puede haber es esa diferencia entre unos juzgados y otros. Y la hay, Eli, la hay.
Ya, volviendo, claro, además, son situaciones muy complicadas. Es verdad que cuando no hemos sido mujeres maltratadas es muy complicado ponerse la piel de otro, por mucho que se intente. Pero si hacemos ese pequeño ejercicio de intentarlo, por lo menos, hombre, yo me imagino, ante un personaje violento, ir a un juzgado, tienes hijos, no sabes si vas a tener que volver a casa y va a estar ese señor otra vez en casa. En fin, es una situación muy, muy complicada. En la Fundación Anabella, supongo que os encontraréis, sin llegar a estos extremos, afortunadamente, pero sí muchos casos, me imagino, donde los hijos son instrumentalizados de alguna manera, ¿no? Utilizados como arma arrojadiza entre una pareja que ha dejado de convivir.
Muchísimo, Celi. Y es una de las armas que usan en la mayoría de los casos para retener a la pareja, incluso, Eli. Si te vas, no vas a ver más a tus hijos, te los voy a quitar, voy a pedir la custodia. Es decir, usan esa herramienta para que, no por un deseo de estar con los hijos o de cuidado, sino por el hecho de seguir ejerciendo violencia a través de los menores. El hecho muchas veces de entregarlos más tarde, como le pasó a Beatriz en este caso, para crear inquietud. Eso es, por desgracia, Eli, es el día a día de lo que escuchamos en la Fundación. La mayoría de las consultas, mucho más que las mamás de lo que le ocurra a ellas, de la violencia, el miedo que tienen es lo que les vaya a pasar a sus hijos. Y es que es verdad que por parte de los juzgados de violencia no se da esa protección a los menores. Son mínimos los casos que se integra a los menores en esa violencia de género, en los que los consideran víctimas también. Son los menores. Esperemos que con esta nueva ley se dé un plus de protección, porque además no olvidemos que la violencia de género es ejercida en la intimidad, es decir, dentro del hogar. Y los hijos presencian esos episodios de violencia. Ellos son partícipes, están participando en esa violencia, son asisten a ella.
Y son, al final, víctimas, en el peor de los casos, víctimas mortales, como es el caso de la pequeña Olivia. Es verdad que, hombre, todo apunta, todo huele mal en el caso de su hermana Ana, pero, en fin, yo prefiero mantener la esperanza. No lo sé, no tengo ni idea, pero yo estoy contigo, Sonia. Ojalá esa nueva ley integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia machista, que entra en vigor dentro de unos días, consiga frenar estos casos. Para la pequeña Olivia no hay solución, y para su madre Beatriz, pues que no me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando esta mujer. Pero si esto consigue evitar que haya víctimas en el futuro, pues bienvenida sea, ¿no?
Ojalá sea así, y esperemos que los juzgados de violencia de género, tanto los jueces y juezas, fiscales, consideren y empiecen a aplicar una vez esta ley y tengan esa consideración de protección hacia esos menores que están viviendo en ese clima de violencia y que de forma indirecta o de forma directa, como en este caso tan extremo, sufren esa violencia. Ojalá que sí, y sobre todo que se pongan más medios y más recursos a disposición de esos juzgados y más formación también por parte de los propios jueces y fiscales en esta materia, Eli.
Pues ojalá sea así, Sonia. Más recursos para los jueces y más neuronas también a veces, ¿eh? No sé, y más lógica, porque está muy bien aplicar la ley, pero hombre, hay cosas que son absolutamente de cajón. Y lo que no se puede hacer es dejar a unos niños en manos de una persona que amenaza a la madre con ellos, utilizándolos como instrumento, por muy padre que sea, que en este caso pues lo era de nombre, pero en fin. No voy a seguir hablando, Sonia, porque es que me diciendo. Sonia Márquez, abogada colaboradora de la Fundación Ana Bella, muchísimas gracias por haber
gracias
estado con
vos,
nosotros. Un abrazo.
Gracias, Eli. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Desde ahora y hasta las 11 en punto de la mañana tenemos a un alcalde que viene a demostrarnos que es humano. Y en este caso el alcalde procede de Nieves Ortiz.
Procede de Guadalix de la Sierra, una localidad a 60 kilómetros de la Puerta del Sol, enclavada en la Sierra del Jarama, en un enclave natural envidiable. Su nombre se toma del río que baña el municipio, siendo su origen árabe, significa el río de los alisos, por la abundancia de estos árboles que existían en las inmediaciones de su ribera. Cuenta con un pantano navegable que tiene puerto deportivo y que nuestro invitado ha transitado en varias ocasiones, llegando a ser patrón de barco. En la actualidad cuenta con 6.700 vecinos, de ellos el 8% se ha empadronado en los últimos meses. La población está envejeciendo, de hecho se está demandando que se reabra ya el hogar del mayor. Y si hablamos de gentilicio, hay dos: gualiseños y guadaliseños, pero realmente se les conoce a los vecinos de Guadalix de la Sierra como los cebolleros. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? Bueno, pues resulta que donde está hoy el pantano había una huerta enorme de 60.000 metros cuadrados de superficie donde se plantaban cebollas que nutría toda la sierra madrileña. Por cierto, la tortilla, celebra en su día cada martes de carnaval, tiene que ser, claro,
con cebolla. Claro que sí, Borja Álvarez, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Cebollero desde cuándo?
Cebollero desde el año 92, desde que tenía 7 añitos. Mis padres decidieron trasladarse a Guadalix y les agradezco enormemente ese paso que dieron, que no fue fácil porque al final en ese año, en esa época, el irse a un pueblo a vivir pues no estaba como ahora, ¿no? Que es algo muy normal. Entonces fue un paso valiente que, como ellos son siempre, que son muy valientes, pues lo dieron y estoy tremendamente agradecido porque he encontrado a mi mujer y estoy creando mi familia, con lo cual encantadísimo de estar en Guadalix.
Fíjate, tienes razón en lo que dices, porque es verdad que según va avanzando la tecnología, la distancia deja de medirse en kilómetros para medirse en tiempo.
Exactamente.
Pero hace 30 años, es verdad que irse a 60 kilómetros de una capital como Madrid era irse al otro mundo, casi.
Pues, y digo valiente porque éramos 3 hermanos y bueno, pues con las peculiaridades de cada familia, ¿no? No éramos una familia adinerada ni acomodada, ni mucho menos, son gente humilde, gente trabajadora. Entonces fue un paso para ellos súper súper valiente y insisto en agradecerles lo que hicieron.
Y me dices que allí conociste a tu mujer, a Elena.
Sí, exacto. Sí.
¿Ella es de allí o iba a pasar el verano?
Sí, su padre es nativo, es autóctono de allí, su madre no, pero bueno, se conocieron también en Guadalix. Y sí, la conocí de allí. Es un poco peculiar la historia porque nos conocíamos de siempre, de toda la vida, y llegó un momento en el que nos conocimos un poco más, ¿no? En aquella noche de verano, ¿no?, que siempre cuentan en las pelis. Bueno, pues esto fue así, y a raíz de ese momento, bueno, pues encontramos lo que le faltaba al otro en cada uno de nosotros. Entonces para mí fue lo mejor que me ha pasado, de verdad.
O sea, la amiga de la pandi, de pronto una noche deja de ser la amiga de la pandi porque no la ve con otros ojos, no sé si...
De pandillas diferentes, pero sí, pero bueno. Sí, nos conocíamos.
Oye, ¿qué les iba a decir a tus padres cuando tomaron aquella decisión que su hijo iba a terminar siendo el alcalde?
La verdad que, pues lo que tú dices, nadie se lo esperaba. De hecho, sí que es cierto que mi madre me cuenta mucho que cuando yo era pequeño me decían que era un poco político, ¿no? Era muy diplomático. Somos 3, yo soy el pequeño de los 3, y los otros 2 pues siempre andaban a broncas, ¿no? Andaban, pues lo típico, ¿no? Del mediano con el mayor. Y yo siempre un poco el que me separaba de esa bronca y implantaba un poco esa diplomacia, el hablar, el consensuar, lo que un poco hago ahora, pues de pequeño ya lo hacía.
O sea que estabas entre juez, embajador y alcalde.
Exacto.
Y había que optarte por alcalde. Sí. ¿Cuándo empezó a interesarte la política?
Pues
es que realmente te interesa, ¿eh? Cuidado porque esto, los oyentes del Buenos Días Madrid me lo han oído decir cienes y cienes de veces. Que es que los alcaldes sois los políticos menos políticos y más, digamos, cercanos a las necesidades de los ciudadanos. Sois los que realmente a la hora de la verdad os arremangáis y tenéis ese contacto directo. Y muchas veces los alcaldes llegáis a la alcaldía no tanto por unos ideales políticos o por una ideología, sino por esas ganas de contribuir a que vuestro pueblo sea mejor. Claro, lo que pasa es que hay que presentarse por un partido político.
Sí.
Porque si no, a lo mejor habría muchos alcaldes que no serían políticos.
Existe la posibilidad de presentarte por un partido, bueno, pues de asociaciones vecinales y demás. Yo en mi caso creo en la política, pero creo en la política bien entendida. En esa política en la que dos personas que no están de acuerdo en algo, al final encuentran el punto de encuentro. Es decir, creo que esa es la política en la que nos tenemos que fijar, la que tenemos que hacer, y la hago todos los días. Me encanta salir de mi casa, pasear por el pueblo, sentarme en una terraza, ir con mis perras y con mis hijos, y cada vez que doy un paso me para un vecino pues con una inquietud, con una queja, con una opinión, Y yo trato de convencer o de hacerle ver que es un problema real, que está dentro de unas prioridades y que se acometerá la obra que tenga que hacerse en algún momento. Entonces, creo que eso, yo hago política todos los días y, uh-huh. y sí creo en ella. Creo que es la herramienta que necesitamos para cambiar las cosas. Y por eso me metí en el ayuntamiento y presentamos nuestra candidatura, por cambiar las cosas en el municipio. Había muchas cosas que cambiar y afortunadamente muchas están cambiando.
Bueno, estamos hablando de un municipio pequeño, sí. 6.700 habitantes, una cosa muy muy manejable, hace 30 años más manejable todavía, porque es verdad que ahora, y sobre todo a raíz de la pandemia sí. y de otras cuestiones, pues es verdad que mucha gente que jamás se hubiera planteado vivir fuera de una capital, como puede ser Madrid, se lo está planteando ahora. Pero el pueblo, claro, os conocéis todos y los de toda la vida más que uh-huh. nadie, ¿no?
Sí, sí.
El otro día vino un compañero tuyo, digo compañero porque también era alcalde de un municipio muy muy chiquitín, muy cerquita de Buitrago de Lozoya, y nos decía que todo el mundo se conocía por el mote sí. en su pueblo. Estábamos uh-huh. hablando de nada, de 2.000 habitantes. ¿En Guadalix también tenéis motes?
Sí, en Guadalix hay muchos motes. Hay, la verdad es que, y algunos se siguen utilizando. Tenemos los Alegres, que es una familia de muchos hermanos y los llamamos así a todos, es decir, que no hay distinción entre unos y otros, cada uno tiene su nombre, pero bueno, son los Alegres y ahí sí que en Guadalix se está perdiendo un poco porque al final cada vez son más gente que viene a vivir claro. de fuera y demás. Decías que es un pueblo pequeño y manejable. Cuidado, el nivel de exigencia de los vecinos cada vez es mayor. Estamos encantadísimos porque cuantos más nos exigen, más podemos mejorar y más vemos nuestro fallo. Pero es cierto que va aumentando el nivel de exigencia de los vecinos, sobre todo porque vienen de otras ciudades, de otros municipios, donde igual las cosas están de otra manera. Entonces, quieren un poco pues exigirnos a los políticos, a los gestores, que llevemos a cabo determinadas cosas. Entonces, manejable sí, a los de toda la vida, ¿no? Pero uh-huh. hay de todo, en Guadalix hay de todo.
Bueno, Guadalix de la Sierra es un municipio muy conocido gracias a Berlanga. Fíjate que estamos celebrando justamente el centenario de su nacimiento. Se vuelve a hablar mucho de Berlanga. ¿Qué suerte tuvisteis con aquella elección que hizo para el bienvenido Mr. Marshall?
Absolutamente. De hecho, ahora como está, bueno, pues con ese centenario uh-huh. y demás, estamos todo el día leyendo en prensa y leyendo, bueno, pues cómo surgió, ¿no?, la película, cómo se rodó y demás. Hay una frase que he leído en algún medio en el que decía que en Guadalix nunca pasaba nada. Entonces, claro, cuando en un pueblo nunca pasa nada y de repente viene un director como Berlanga y dice, vamos a hacer aquí Bienvenido Mr. Marshall, igual en ese momento no se dieron cuenta de la repercusión histórica, mediática que iba a tener eso, pero ahora vemos que sí, que fue una gran suerte. De hecho, aún nosotros pregonamos el que se hizo allí la película, lo utilizamos como herramienta turística para que la gente venga a Guadalix uh-huh. a conocer la historia del municipio y esa película. O sea, que fue maravilloso y una suerte fantástica.
Reconoce, Borja, no has tenido la tentación, no sé si lo has hecho, de salir un día cuando nadie te ve al balcón del ayuntamiento como Pepe Ismere de vecinos de Villar del Río.
Lo decía hace poco también, lo de salir al balcón ahora, según el panorama político, igual los vecinos son los que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Que no está el asunto como para esas bromas.
Bueno, los más viejos del lugar recordarán seguramente aquel rodaje en el que aparecían, había muchísimos actores, ¿no? Pero está esa famosa escena en la que van pasando los habitantes de Villar del Río, que era el nombre en ficción que se le puso a Guadalix de la Sierra, y iban haciendo su carta a los Reyes Magos para los americanos. Y en esa fila había un adolescente de nombre Chencho, que creo recordar que pedía una bicicleta. Bueno, pues Chencho en estos momentos tiene 86 años y lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Claro, y ¿cómo sabes que tengo yo esos años?
Porque alguien me lo ha dicho, alguien me lo ha contado.
Pues no lo aparento, aparento unos 100 por ahí.
Bueno, pues eso está muy bien. Oye, sí, ¿cómo surgió?
Me he apañado yo ya, igualito que cuando aquello de la bicicleta, un parecido.
Oye, Crescencio, porque tú te llamas Crescencio, ¿cómo recuerdas tú aquello? ¿Cómo recuerdas la aparición de todos los actores y cuando te eligieron a ti para pedir una bicicleta?
Aquello no me se olvidará nunca. Uh-huh, nunca.
Ya. Pero cómo, pero a ver, ¿por qué te eligieron a ti? ¿Te presentaste a...?
Bueno, yo, pues no lo sé, porque yo salí allí, como decían que iba a haber una película que se apuntara a la gente. Yo estaba allí mirando y había un señor que daba vueltas para allá y para acá. Y yo pensé alguna vez que se la habrá perdido ese hombre.
Ya.
Y se fija en mí y me dice, chaval, ven aquí. Voy y digo, ¿qué? ¿Qué quiere usted? ¿Quieres tú trabajar en la película?
Ya.
Digo, claro.
Hombre.
Sí. Me dio un papel.
Ja.
Dice, mira, tú con este papel, porque daban vales y cobrabas con el vale. Y luego, cuando el día que trabajabas, daban vales.
Sí.
A mí no me dio nada más que ese papel.
Sí.
Dice, con este es nada más que para cobrar.
Ja.
Pero tienes que estar aquí todos los días por la mañana. Si no se trabaja, te mandamos que te vayas a donde sea.
Ya.
Y así me entré.
Oye, ¿y cuánto te pagaron? ¿Por cuánto era el vale?
¿Cómo?
¿De cuánto era el vale? ¿Cuánto te pagaron por aquello?
Pues no estoy seguro. Le subieron una vez. Me parece que eran 25 pesetas.
Bueno, oye, que no estaba mal para la época. Estamos hablando hace...
No, claro que no.
Hombre, con eso te podías haber comprado una bicicleta o dos, incluso, ¿no?
Claro. ¿Sabes cómo me la compró mi padre?
Pues no sé.
A letras, pagaba todas las semanas.
¡Ay, madre mía, a letras! Fíjate, cuando se compraban las pagas a letras. Oye, Crescencio, ¿tú sigues viviendo en Guadalix?
Sí.
Bueno, pues tengo conmigo aquí a tu alcalde, a Borja, no
a
sé.
Borja.
Os conocéis personalmente, me imagino, ¿no?
¡Hombre!
¡Hombre!
Y a su mujer más.
¡Ah! ¿Y por qué conocen más a su mujer que...?
Porque su mujer es de aquí.
Ah, vale. Claro. Borja, vaya vecino ilustre, Crescencio, sí, ¿eh?
Absolutamente. Chencho es un amor de personas.
Porque todos le llamáis Chencho, ¿no? Igual sí, que en la película.
Sí, exactamente.
Ya igual, se ha quedado con ese con nombre.
Chencho, con Chencho, sí.
Crescencio, ya Crescencio te llamo yo, nadie más, ¿no? Crescencio, ¿estás por ahí? ¡Chencho!
Oigo a veces mal.
A veces pasa esto con la radio, ¿eh? Que llamamos
Voy a andar un poco yo a ver si es.
A ver.
Voy a ir al campo, que me voy por mañana y he salido de casa.
Ah, muy bien. Oye, Borja, ¿hay más vecinos que participarán en el rodaje que todavía...? Bueno, hombre, haciendo así como de masa, es decir, papel sin frase.
Sí, hay dos personas más que aún viven, que, que sí que participaron en la peli, pero claro, del año 53 ahora han pasado muchos y no quedan muchos todavía.
Oye, Chencho, ¿qué tal alcaldes Borja?
Para mí, bueno, para los demás no lo sé.
Ya, pero para ti bien, lo está haciendo bien.
Pero lo de la película no sabe nada porque cuando la película no había nacido él.
Pues no, faltan años, claro.
Así que no.
De la película, lo que has oído contar, claro, evidentemente. Si Borja tiene 37 años, claro.
Ay, ¿quién los pillara?
Y tanto, ¿quién los pillara?
Exactamente.
Borja, que como todos los vecinos sean así, tienes un municipio maravilloso.
Chencho, luego te invito al café que hemos pactado para que dijeras que soy buen alcalde.
Ahora tiene un niño que vale más que él.
Sí.
Ah, bueno.
Hoy cumple un mes, el tercero de mis hijos cumple un mes hoy.
Ay, madre mía. Pues nada, Chencho, oye, que nada, que muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y que se os vaya muy bien.
Pues claro que sí, y cada vez que veamos Bienvenido Mr. Marshall, que es una de estas películas que hay que ver una y otra vez cada cierto tiempo.
Anoche,
cuando salgas, verás, la viste
otra vez.
Claro, fíjate tú, pues oye,
anoche
es una
me vi otra vez cuando pedí la bicicleta.
Cuando pediste la bicicleta.
Lo que hicieron aquí lo echaron ayer por la tarde.
Ah, claro. Pues nada, un beso enorme, Chencho.
Yo voy a darte dos, que yo uno no valgo para dar.
Pues mira, y yo lo recibo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí. Hasta
que
luego.
Que vaya muy bien. te vaya muy bien la vida.
Lo mismo, Chencho.
Hala.
En fin, Borja, lo dicho, con vecinos así, una maravilla. Pero, hombre, me imagino que habrá otros que te pidan cosas constantemente. Sí. Los vecinos estamos para pedir, los alcaldes estáis o para dar o para negar, no tienes otra cosa. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza en estos momentos que te gustaría hacer para tu pueblo, pues en el menor tiempo posible?
Pues ahí los alcaldes, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, tenemos muy pocas competencias. Los ayuntamientos tenemos unas competencias muy reducidas, ¿no? El resto, Comunidad de Madrid o Gobierno Central en su caso. Y hay una de las cosas que nos preocupa muy mucho desde el inicio de la legislatura y es la limpieza del municipio. Creemos que hay, bueno, pues no lo estamos haciendo como deberíamos y es por un contrato que lleva muchos años sin renovarse. Entonces, es una mochila muy pesada que llevo todos los días porque como paseo mucho por el pueblo, lo veo y me doy cuenta, ¿no?, de las cosas. Al final lo que ve otro lo puedo ver yo y entonces es una mochila pesada para mí y es lo que queremos cambiar de manera inmediata.
Hombre, me imagino tú como padre de tres niños, ¿no? Tres hijos, el mayor 6 años, pequeño 1 mes. Hombre, me imagino que también te preocupará mucho el futuro de esos niños y que puedan quedarse a vivir en Guadalís. ¿Cómo estamos de colegios, de institutos, de centros de atención primaria? Tal cosas que nos preocupan a los padres.
Pues de colegio, tenemos un colegio maravilloso, es pues una infraestructura muy, muy, muy chula. Debemos darle un cambio de imagen y una renovación por completo que se la dará con el nuevo PIR, que saldrá en breve. Y el instituto ya se nos está quedando un poquito pequeño. Entonces estamos trabajando con la Dirección General de Educación en la ampliación del instituto que espero que sea antes que después. Entonces son de las dos cosas que están bien, pero que no debemos olvidar, porque es cierto lo que dices, que al final el futuro de los hijos depende de los centros educativos que tengamos en el municipio.
¿Pasan más horas dentro de tu despacho de alcalde en el ayuntamiento o más horas en la calle?
A partes iguales.
Viendo a ver qué es lo que pasa.
Aparte
por
ahí. Es igual, la verdad es que no soy, con perdón de la expresión, un culo inquieto. No sé estar sentado en un sitio fijo. Entonces procuro sacar mucho trabajo administrativo a primera hora de la mañana y en cuanto puedo, pues como llevo también la Concejalía de Urbanismo, pues me dedico también a ver obras y proyectos que estamos llevando a cabo. Como es el auditorio municipal, que si Dios quiere en este mes comenzará la construcción de este y terminará el año que viene.
Bueno, y ahora con el buen tiempo, visitita al pantano de vez en cuando, ¿no?
Sí, yo, además de los niños, tenemos 2 perritas. Ajá. Y las sacamos todos los días varias veces y nos encanta pasear, no solo por el pantano, sino por el entorno del río. La verdad es que Guadalís, cada paso que des, encuentras siempre algún sitio maravilloso.
No te preguntaba a qué te dedicabas antes.
Yo trabajaba en una consultora y hacía auditorías internas de marcas de coches, un proyecto de una marca concreta de coches. Entonces me recorría a España pues auditando esas cuentas de los concesionarios.
¿Y hubo consenso entre tú y esa chica de la pandilla que conociste el día a la hora de dedicarte a la política o no?
Ella lo vio mucho antes que yo.
¿Ah,
yo
sí?
Yo soy de los que cuando se mete en algo intenta acabarlo y llega hasta el final y se exige, me exijo muchísimo. Entonces cuando me metí en esto de política 2 años antes de las elecciones, ella ya me lo advirtió.
Te dijo, Borja, que tú tienes madera de alcalde.
No madera, pero sabe cómo soy, sabe que iba a llegar hasta el final. Y yo no le hice caso, dije, no, hombre, no. Pues al final sí.
Pues aquí está, de alcalde de Guadalís de la Sierra. Llegan las noticias ahora, Onda Madrid, Borja, pero no te vayas porque nos queda el cuestionario, ese momento más temido por todos los alcaldes, que es el cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves. Así que escuchamos juntos las noticias, ¿te parece?
Genial.
Lo dicho, noticias en Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.